libro de Jonás. Sube un poquito el volumen, Santi, así no tengo que gritar tanto. Gracias. Bueno, el libro de Jonás. Esta serie la hemos titulado El Evangelio según Jonás, porque toda la Biblia, todo el mensaje de la Biblia es la buena noticia del amor de Dios por los seres humanos. Estamos ahora en el segundo capítulo. ¿Se acuerdan? El domingo pasado empezamos a ver la historia de Jonás y veíamos que Jonás es como el hijo pródigo del Antiguo Testamento. Jonás es el profeta que Dios lo llama y le dice: levántate y ve a Nínive, la gran ciudad. ¿Y Jonás qué hace? Pega la vuelta y dice: no, Señor, me voy a ir para el otro lado. Dios le dice: anda para allá, y Jonás se va para el otro lado. Pero Dios tiene la última palabra en la historia de Jonás, como la tiene en nuestras vidas. Dios mandó una gran tempestad y mandó una gran tormenta, de tal forma que los marineros temían. Dice que el capitán del barco va y lo despierta a Jonás porque estaba durmiendo en el fondo del barco y le dice: dormilón, despiértate. Y ora y clama a los dioses de forma de que nos salves. Está bien, José, prefiero tener las manos, te agradezco en serio. Le dicen a Jonás: Jonás, ora de forma de que Dios nos salve. Y dice que los marineros empiezan a echar la suerte para ver quién es la yeta, para ver quién es el que está trayendo la mala suerte. Y la suerte cae sobre Jonás. Entonces los marineros le preguntan y le dicen: Jonás, ¿quién sos? ¿De dónde vienes? ¿Qué haces? Y Jonás le dice: soy hebreo, adoro al Dios, creador de los cielos y la tierra. Soy su profeta. ¿Qué debemos hacer entonces para que la tempestad se calme? Entonces Jonás le dice: bueno, échenme al mar. Y los marineros, después de tratar de que zafaran de la tormenta, dicen: bueno, no podemos hacer más nada. Y lo tiran a Jonás al mar. Y es ahí donde enganchamos hoy, en el capítulo 2. Y vamos a leer esta porción. Jonás, capítulo 2. Vamos a leer a partir del versículo 17 del capítulo 1, porque en realidad está bastante mal la división de los capítulos. Dice así: pero Jehová, versículo 17, capítulo 1, tenía dispuesto un gran pez para que se tragara Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares. Me envolvió la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me envolvieron hasta el alma. Me cercó el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su fidelidad abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Cumpliré lo que te prometí. La salvación viene de Jehová. Entonces Jehová dio orden al pez, el cual vomitó a Jonás en tierra. Hasta ahí la lectura. Vamos a orar para que el Señor bendiga su palabra. Padre, en esta noche te rogamos que tú abras nuestro entendimiento para que podamos entender las Escrituras. Señor, tú conoces nuestro corazón, conoces nuestras dificultades, nuestra incredulidad. Te ruego que por medio de tu Espíritu Santo obres en nuestras vidas en esta noche. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, en el capítulo 2 aquí vemos la oración de Jonás. Y todo este evento sucede dentro de un pez. Jonás es tirado al mar, Dios provee un pez que se lo traga a Jonás y esta oración sucede dentro del pez. Y la pregunta que todos se harán es, ¿un pez? Dice un autor contemporáneo, dice, esto, la historia del pez, arruina la historia de Jonás para los lectores modernos. Vivimos en un tiempo de modernidad donde es muy difícil creer en lo sobrenatural. La historia, este evento del pez que comienza y cierra la oración de Jonás, ha sido objeto de crítica en los últimos 300 o 400 años. Y la cuestión planteada entre nosotros no es si vamos a tener fe o vamos a hacer uso de la razón. Esa no es la cuestión. La cuestión es si vamos a creer o vamos a tener incredulidad. La cuestión delante de nosotros es creer o no creer. Ahora, los críticos, aquellos que no creen que la Biblia es la palabra de Dios, tienen muy novedosas explicaciones para este evento. Algunos dicen, Jonás en realidad no se lo tragó ningún pez, estaba soñando. Otros dicen, en realidad no era un pez, ni una ballena, como algunos dicen, era una carcasa de un pez muerto. Y Jonás se ayudó con eso para salir a flote. Otro dice que era un barco que tenía forma de pez. La verdad que cuando escucho estos comentarios de los críticos, uno no sabe si hay que tener más fe para creer esto o creer que ha sido un milagro de parte de Dios. Ciertamente, es cierto que hay peces o monstruos marinos que tienen suficiente espacio para alojar a un ser humano dentro de su vientre. Supuestamente hay un caso en el siglo XX, 1890 aproximadamente, siglo XX, donde un hombre en las Islas Malvinas aparentemente pasó un día dentro del vientre de un pez, pero la verdad es que con certeza no lo sabemos. Ahora, la cuestión delante de nosotros es que acá lo que vemos es un milagro. Es un milagro de parte de Dios. Ahora, ¿qué es un milagro? Un milagro es un evento inesperado. Es una obra de Dios por la cual Él hace algo sobrenatural. Es un milagro. Dios provee un pez, un gran pez, para salvar a su profeta desobediente. Ahora, para entender esto del milagro, tenemos que entender algo que está muy relacionado, que es la providencia de Dios. ¿Escucharon esa palabra? La providencia de Dios es el gobierno de Dios sobre todas las cosas. Dios gobierna todo lo que existe de forma natural. Vamos a dar un ejemplo. ¿A alguien le gusta jugar al pool? ¿Quién juega al pool acá? ¿O jugó? Me acuerdo cuando iba al secundario y me hacía la chupina para jugar al pool. Se juega al pool, pero no hay que hacerse la chupina, chicos. En el pool, vos tenés, está el jugador que juega con el palito, que le pega a la pelotita blanca. La pelotita blanca tiene que ir a pegar a las otras pelotitas para ir a las troneras. ¿Ves que sabe? Para ir a las troneras, ¿está? Bueno, por así decirlo, esto es una analogía. Dios en el principio hizo el universo y creó leyes naturales. Y todas las cosas suceden en forma natural bajo las leyes que Dios creó. Dios hizo la gravedad y un montón de otras cosas para que el universo corra. De la misma forma que cuando jugamos al pool, siempre obedece pasos, ¿no? El jugador que le pega el palo, le pega la pelota blanca y así sucesivamente. Eso es el gobierno de Dios por medio de la providencia. Ahora, ¿qué es un milagro? Un milagro es que Dios se saltea todos esos procesos y hace lo que Él quiere. Volviendo al ejemplo del pool, es que de repente que está jugando el pool, agarra la pelota y la metió adentro de la tronera simplemente porque le plació. Eso es un milagro. Dios decide saltearse los pasos naturales bajo los cuales Él controla el universo. Eso es un milagro. Ahora, increíblemente, en toda la literatura, hasta antes del siglo XVII, los milagros fueron usados por los cristianos para demostrar la veracidad de las Escrituras. Cuando los que hacían apología, los que hacían defensa de la Biblia, se enfrentaban entre los incrédulos, les decían, mirá, Jesús resucitó, Jesús sanaba a enfermos, esto es una prueba de que la Biblia es verdad. Y la gente lo creía. Después del siglo XVII, los milagros y todo aquello de tinte sobrenatural en las Escrituras pasó a ser algo débil, algo que los críticos apuntaban como una razón para no creerlo. Había un presidente de Estados Unidos, Jefferson se llamaba, que hizo una Biblia donde le cortó todo lo que era sobrenatural. Toda historia sobrenatural, él se la sacó. Ahora, ¿qué pasó en el siglo XVII? Una gran revolución de pensamiento. Había un filósofo francés y matemático y un montón de cosas más que se llamaba René Descartes, que él hizo un gran cambio. Él dijo que el principio bajo el cual se cuestiona todo es la razón humana. Él tuvo una frase que es muy conocida, dice, pienso, luego existo. Dice, el hecho de que yo soy, el hecho de que yo pienso es la certeza, la realidad, el fundamento bajo el cual yo juzgo todo. Entonces la razón y el humanismo tomó el centro. Si el hombre no lo entiende, si yo no puedo entenderlo, no existe. De esa forma, todo lo aquello que no tiene explicación en forma natural, no existe. Después de ahí aparece un alemán que se llamaba Immanuel Kant. Los alemanes no solamente nos ganaron el mundial, sino que encima nos traen gente como esta, ¿no?, que cuestionan la fe cristiana. Este hombre dijo que hay una realidad que nosotros podemos observar, que podemos entender, y Dios no pertenece a esa realidad. Dios pertenece a otra realidad a la cual nosotros no tenemos acceso. Volviendo al ejemplo del pool, ¿se acuerdan la mesa de pool? Este alemán lo que dijo fue lo siguiente: todo lo que está fuera de la mesa de pool no podemos conocerlo. Por lo tanto, todo lo que sucede en la mesa debe tener explicaciones de las cosas que suceden en la mesa. ¿Me siguen un poquito? Básicamente todo tiene que tener una explicación natural. Y eso fue dando lugar a, por ejemplo, la teoría de la evolución, ¿no? Explicar que el ser humano ha sido creado por medios naturales. Ahora, ¿por qué? Yo sé que es algo que no estamos tan acostumbrados a escuchar todos los domingos. ¿Por qué es esto? Querido, si vos no venías con esa pregunta en tu cabeza, ahora la tenés. Y si no, cuando llegues a tu casa y te preguntas de qué hablaron en la iglesia, hablamos de la oración de un hombre buscando a Dios. ¿Y dónde estaba ese hombre? Estaba en un pez. Hermano, la fe cristiana no es una fe irracional. Lo nuestro no es fideísmo. ¿Saben lo que es el fideísmo? Fideísmo es aquellos que tienen una fe en contra de toda evidencia. Aquellos que tienen una fe como niños, que no soporta evidencia. La fe cristiana no, es una fe racional. Es una fe, como decía San Agustín, que busca entender. Primero creo. Cuando creo, busco razones para entender y mi fe se va aumentando. Ahora, volviendo al libro de Jonás. Jonás, cuando le preguntan en el capítulo 1, le dicen, ¿quién sos vos? Le dicen. Fíjense en el versículo 9, dice, él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Si el Dios de Jonás es el Dios quien dice ser, el Dios que creó los cielos y las tierras, este Dios tiene poder también para proveer un pez para salvar a su profeta. Y eso es lo que nosotros creemos. Creemos en un Dios que es todopoderoso, que gobierna el universo por su palabra. Habiendo dicho esto, vamos al capítulo 2 de lleno. La oración de Jonás es un salmo. Es un salmo. Y vamos a ver la situación de Jonás, primeramente. Jonás está ahí en el medio del mar Mediterráneo, rodeado por una increíble tempestad. Fíjese cómo él lo describe. En el capítulo 2, versículo 2 dice: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé. Jonás sabía que estaba cerca de la muerte. Estaba en angustia. Desde el Seol. Fíjese lo que dice versículo 5. Las aguas me envolvieron hasta el alma. Me cercó el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Jonás estaba en el abismo. Estaba en lo último. Es ahí donde Dios lo salva. Es ahí donde Dios provee un pez para salvación. Ahora, Jonás, ¿de dónde venía? Jonás venía de desobedecer a Dios. El agua en la Biblia es un símbolo del juicio de Dios. Si se fijan y se acuerdan, en la historia del diluvio, Dios manda un diluvio como castigo para esa generación incrédula y perversa. Cuando el pueblo de Israel pasó el Mar Rojo, Dios abrió el mar para que pasara su pueblo, pero lo cerró como un castigo para con Faraón y esa gente, y su gente. Ahora, Jonás se encuentra allí, en medio de las aguas, cercano a la muerte, en medio de la angustia, y es allí donde se acuerda del Señor. Lo primero que tenemos que aprender, lo primero que podemos aplicar en este pasaje es que nunca es tarde para acordarse de Dios. ¿Se acuerdan de el ladrón que estaba al lado de Jesús? En sus últimas 3 horas o 4, 5, 6 horas de vida estuvo al lado de Jesús y ¿qué le dijo? Señor, acuérdate de mí en tu reino. Este hombre que había vivido toda su vida olvidándose de Dios, en el último momento se acordó de Dios. Hay un hombre que se llama Julián. Julián es un hombre que vivía en Medellín, Colombia. Y cuando era muy joven se unió al grupo de Pablo Escobar Gaviria. ¿Saben quién es Pablo Escobar Gaviria? Ese famoso narcotraficante. ¿No vieron la serie El Patrón del Mal? ¿La vieron? Pablo Escobar Gaviria. Julián era uno de ellos. Le llamaban el ruso. Él se sumó al grupo de los criminales. Y como siempre, la criminalidad, ¿dónde terminan? O deberían terminar. En la cárcel. Y dice que Julián, en un acto de desesperación, quiso terminar su vida. Quiso terminar su vida, pero no pudo. Para buena suerte o mala suerte. Y en ese momento se dio cuenta de que no había más esperanza. Y en ese momento, en su celda, clamó a Dios y le dijo: Jesús, si en verdad existe, ven y rescátame ya. Jesús, si en verdad existes, ven y rescátame. Julián hoy en día está afuera, libre, y anda por las calles de Medellín contando la buena noticia del Jesús que lo sacó años atrás en una cárcel. Querido, nunca es tarde para volverse a Dios. Yo no sé dónde estás, pero el Señor te está llamando. A los jóvenes, los chicos que están arriba, no dejen que los años se pasen. No esperen que sea el último momento. El rey Salomón en el libro de Eclesiastés dice: acuérdate, joven, de tu Creador en los días de tu juventud. No lleguen, no esperen hasta que se te acaben todos los cartuchos. Hoy es el momento para buscar al Señor. Acuérdate de Dios. Ahora, en ese momento, en esa situación difícil, es que Jonás ora a Dios. Dice el autor: el pez no es un lindo lugar para vivir. Adentro del pez no es un lindo lugar para vivir, pero sí un buen lugar para aprender. Pero sí un buen lugar para aprender. Fíjese lo que dice el versículo 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti. Cuando la situación era desbordante, Jonás se acuerda de Dios. Todo lo que vimos hasta acá es que Jonás no oraba. ¿Se acuerdan en el capítulo 1? Mientras Jonás dormía, ¿qué tiene que hacer el capitán? Tiene que ir y despertarlo. Le dice, levántate, dormilón. ¿No ves que perecemos? Jonás no oraba. En medio de la tempestad, aprende la lección y empieza a orar. En su necesidad, ora y clama al Señor. Otra cosa que entendemos aquí, en esta oración, es que la respuesta de Dios para con la vida de Jonás es una respuesta inmerecida. Jonás no merecía ser salvado. Jonás había sido desobediente, era el profeta de Dios y lo había deshonrado. Sin embargo, recibe gracia de parte de Dios. Recibe gracia, su oración es respondida. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Cuando va y le dice al padre, padre, no merezco ser llamado como uno de tus hijos. Déjame ir como los jornaleros, déjame ir trabajar por la paga diaria. ¿Qué le dijo el padre? No, vení, vos sos mi hijo. Lo recibió, lo abrazó, lo besó, le trajo vestidos y ropa nueva y le puso un anillo, renovándole, restaurándole todos los derechos como hijo. Jonás recibe la respuesta de su oración y Dios le demuestra la gracia inmerecida. Querido, cuando oramos, no oramos esperando recibir nada de Dios porque lo merecemos. Cuando oramos, nos acercamos al trono de la gracia porque Jesús ya pagó por nosotros. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para encontrar oportuno socorro. Otra cosa que aprendemos de Jonás son sus imperfecciones. Si lees, no sé quién ha tenido la oportunidad de leer todo el libro de Jonás, le aconsejo hacerlo. Si vos lees el libro de Jonás, Jonás termina en una mala situación, Jonás no aprende la lección. Cuando llega el capítulo 4, se acabó ahí, y Jonás sigue siendo el Jonás de siempre, aprendió algunas cosas, pero todavía no llegó a donde debía llegar. Jonás no se arrepiente. Analiza el pasaje, no hay una pizca de arrepentimiento en los labios de Jonás. No solamente que no se arrepiente, sino que toda la oración, todo lo que él dice es en primera persona. 10 veces dice yo. Y ahora, no lo juzguemos tan rápidamente. Las oraciones muchas veces está bien que sean en primera persona. Pero Jonás, cuando habla de la salvación de Dios, dice que se gloriaba en la salvación de Dios, la salvación de Jehová. Pero si seguimos leyendo, vamos a entender que a él la salvación que le agrada es la salvación del mismo. Porque cuando los ninivitas son salvos, no dice las salvaciones de Jehová. Cuando los ninivitas son salvos, él se enoja. A Jonás todavía le falta mucho. Está caminando, pero todavía le falta mucho. Su oración es una oración imperfecta de un hombre imperfecto. Romanos capítulo 8, versículo 26 dice que el apóstol Pablo dice, ¿habremos de orar como debemos? No, pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad para interceder por nosotros. Queridos, la oración de Jonás y la vida de Jonás es un reflejo de nuestras oraciones y nuestras vidas. Imperfectas. Así Dios las quiere. La vida cristiana, un autor dijo, son 3 pasos para adelante y 2 pasos para atrás. Lo importante es siempre ir para adelante. El proverbio dice, 7 veces cae el justo, mas el Señor le levanta. Jonás vemos que es un profeta que se cae, pero que también se levanta. Dios escucha su oración y lo salva. Ahora ya llegando al último punto, el punto donde hablamos de la salvación, fíjense en el versículo 9. Jonás reconoce la salvación de Dios Y dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Cumpliré lo que te prometí. La salvación viene del Señor. Hermano, este es el tema del libro de Jonás. En el capítulo 1, ¿quién es salvo? Los marineros. En el capítulo 2, ¿quién es salvo? Jonás. En el capítulo 3, ¿quién va a ser salvo? Los ninivitas, 120.000 hombres se arrepintieron. Este es el tema del libro de Jonás. ¿Y saben qué? También es el tema de la Biblia. Vos empezás a leer la Biblia desde Génesis capítulo 3, versículo 15 en adelante, es todo el plan de salvación de Dios tratando de salvar a una humanidad caída. Es la historia de amor de un Dios en búsqueda de sus hijos perdidos. Ese es el mensaje de las Escrituras. Y Jonás, con acción de gracias por haber sido rescatado, le dice, Señor, muchas gracias. Voy a hacer sacrificios y votos. La salvación es del Señor. Ahora esto nos debe hacer reflexionar en nuestra propia salvación. De la misma forma que Jonás no podía ser salvado por sus propios méritos del medio de la tempestad, porque él no podía hacerlo, de la misma forma nosotros fuimos rescatados. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos alejados de Dios, éramos enemigos en nuestra mente, no queríamos saber nada de Dios, Dios nos reconcilió. Dios hizo resplandecer la luz del Evangelio en nuestros corazones para que podamos creer. La fe es un don de Dios. Eso, queridos, es un milagro. Eso es un milagro. Y yo que los veo ahora, veo muchos milagros. Muchas personas que andaban en oscuridad, que andaban perdidos, pero Dios hizo brillar la luz del Evangelio en sus corazones. Y no hay mayor milagro que una vida cambiada. El mayor milagro del libro de Jonás no es el pez. El mayor milagro del libro de Jonás son los 120.000 personas que se arrepintieron y volvieron a Dios. La salvación es del Señor. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es que Jonás tiene que estar 3 días y 3 noches en el vientre del pez? El Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 39, vamos a encontrar desde las palabras de los labios de nuestro Salvador una explicación. Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 39. Jesús se encontraba enfrente a los judíos, a los fariseos, que demandaban una señal de Jesús. Nosotros vamos a creer, pero primero mostranos. Queremos ver. Fíjese lo que le dice Jesús, versículo 39 del capítulo 12 del Evangelio de Mateo. Jesús le respondió, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron por la predicación de Jonás. Y en este lugar hay alguien que es más que Jonás. La historia de este profeta del Antiguo Testamento en el año 750 a.C., prefiguraba la venida del Salvador. Este profeta que pasaría 3 días y 3 noches en el vientre de un pez, prefiguraba la venida del Salvador, el Hijo de Dios, quien viviría una vida perfecta, una vida obediente, y en propiciación por nuestros pecados sería crucificado. Pasaría 3 días en una tumba y al tercer día resucitaría. Por eso es que la fe cristiana no es una fe irracional, es una fe basada en evidencia. 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo resume cuál es el Evangelio. Le habla a los corintios y le dice, este es el Evangelio que yo predico. Este es el Evangelio que recibí y este es el Evangelio que les transmití. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 en adelante, dice, primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Pedro y después a los doce, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya han muerto. En un sentido estricto, el Evangelio es esto, que Jesús murió conforme a las Escrituras, conforme a lo profetizado en el Antiguo Testamento. Estuvo en una tumba 3 días y 3 noches y resucitó al tercer día. Más de 500 personas lo vieron con pruebas indubitables. Este es el mensaje del Evangelio y este es el artículo de fe ante el cual la fe cristiana permanece o cae. El apóstol Pablo dice, si Jesús no resucitó, nosotros somos los más tristes, los más dignos de misericordia de todos los hombres, porque todo lo que hacemos es en vano. Pero, porque Jesús resucitó, nuestra vida y todo lo que hacemos está lleno de sentido. Está lleno de sentido. La gente quiere ver señales, quiere ver y escuchar cosas sabias. Pero el apóstol Pablo decía, yo lo que predico es el mensaje de la cruz. Para algunos es tropezadero porque buscan signos, buscan señales. Para otros es necedad porque buscan sabiduría. Pero para nosotros, los que creemos, este mensaje es poder de Dios para salvación. La historia de Jonás apunta a aquel profeta, aquel rey, aquel sacerdote que sería mayor que Jonás, Jesús. Acompáñeme en la última lectura, Hechos capítulo 26, para que veamos y entendamos de la mejor manera posible la centralidad de la resurrección en la fe cristiana y la relación con la vida del profeta Jonás. En Hechos capítulo 26, le cuento el contexto, el apóstol Pablo le cuenta su testimonio, su historia, a Herodes Agripa y a Festo, dos gobernantes de la zona de Israel. Y en ese momento, Pablo empieza a contarles, y empezamos en el capítulo 26, versículo 22. Pablo dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Pablo dice, mi mensaje se circunscribe solamente a lo que los profetas y Moisés dijeron que iba a suceder. ¿Cuál es el mensaje? Versículo 23. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Este es el mensaje del cristianismo. Es el mensaje del Antiguo Testamento, el mensaje de los profetas, el mensaje del libro de Jonás. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz le dijo, «Estás loco, Pablo». Las muchas letras te vuelven loco. Pablo, se te ha caído una tuerca. Estás loco, querido, sos un maníaco. Estás hablando estupideces. Pablo le dice, no, querido. No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Ese es el mensaje del Evangelio. Dice Pablo, lo que yo estoy hablando son palabras que son verdad, y son palabras que reflejan sano juicio. No estoy loco. Lo que hablo, lo digo en mis cabales. Lo digo con cordura. Y continúa y dice así: el rey, delante de quien también hablo con toda confianza, hablando de Herodes Agripa, que era judío, con quien hablo con toda confianza, sabe estas cosas, pues no pienso que ignora nada de esto, porque no se ha hecho esto en algún rincón. En otras palabras, Herodes Agripa, que estaba escuchando ahí, Pablo le dice: usted no ignora esto. Todo esto que estoy diciendo no sucedió en un rincón, no pasó desapercibido. Ellos sabían que había pasado algo con aquel Jesús Nazareno, con aquel que crucificaron. El mensaje del Evangelio, el mensaje de Jonás, el mensaje de la resurrección. Jesús dice, le dijo a los judíos de ese tiempo: la generación de Nínive se va a levantar contra esta generación, porque escucharon el mensaje de Jonás y se arrepintieron. Pero ustedes, refiriéndose a los judíos, han escuchado a alguien que es mayor que Jonás. Mayor que Jonás. Y no se arrepintieron. Hermanos, en esta noche nosotros tenemos el mensaje de uno que es mayor que Jonás. Jesús, el Hijo de Dios exaltado. El que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Aquel que triunfó la muerte y ha vencido para poder darnos salvación. Hermanos, la salvación es del Señor. Y el Señor en esta noche tiene el mismo mensaje que tenía para Nínive y el mismo mensaje que tenía para la generación del primer siglo. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. El arrepentimiento no es solo algo que hacemos cuando somos salvos. El arrepentimiento es algo que hacemos cada vez que caminamos en la vida cristiana. Porque vaya si tenemos cosas que arrepentirnos. Vaya si tenemos cosas que aprender. Todos somos como Jonás, estamos en el proceso. Que Dios nos dé gracia para arrepentirnos, para caminar conforme a su voluntad. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos por el Evangelio, por estas bellas palabras de vida eterna. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Te ruego que tu Espíritu nos guíe en este proceso de caminar, agradecidos por la gran salvación que tenemos, pero también con un gran compromiso de caminar conforme a la salvación que hemos recibido. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.